Señor les bendiga, hermanos. Muy bien, después de la predicación de la palabra, vamos a siempre a venir en oración delante del Señor, siempre confiando, hermanos, de que Él es un Dios que responde la oración. Yo sé que aquí hay muchos padres, hay muchas madres, hay muchos hijos que tienen cargas en sus vidas, y que son cargas que han sido puestas por Dios. Usted tiene que llegar a reconocer eso. Hay cargas que Dios las pone en el corazón, y eso, hermanos, es muy bueno. Usted tiene que sentirse privilegiado que Dios lo tome a usted en cuenta, para que usted sea la persona que va a levantarle los brazos a aquella persona por la cual usted siente carga y que Dios le ha puesto a usted esa carga. Si Dios pone la carga, creo que empezamos muy bien, gloria al Señor. Así que vamos, hermanos, a enseñar acerca de este tema. Cuando Dios pone carga de oración en ti, cuando Dios pone carga de oración en ti, no sencillamente una carga o una preocupación, sino que cuando Dios pone una carga de oración en ti, y cuando yo mencione la palabra carga, me estoy refiriendo siempre a una carga de oración que Dios pone en el corazón. Esto tiene que ver mucho con el creyente que va madurando en las cosas del Señor. Cuando ya vamos dejando nuestra oración egoísta, y entonces vamos sintiendo, hermanos, esa compasión por otros, esa carga de oración, en la cual nosotros comenzamos a orar. Y para ello nos vamos a ir a Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Qué buen ejemplo el que está ahí en la Sagrada Escritura, si nosotros queremos hablar sobre una carga que Dios ha puesto en el corazón, una carga de oración que Dios ha puesto. Y dice el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vea lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Este es un buen ejemplo, una buena ilustración que quisiéramos que consideráramos para empezar nuestra enseñanza. Dice que Nehemías le preguntó a unos que habían venido de Jerusalén hasta Babilonia. Y Nehemías, aprovechando a esta gente que llegaba a Babilonia, comenzó a interrogarlos y comenzó a preguntarles, bueno, ¿cómo estaba la ciudad amada? Y ellos tuvieron que decirles, bueno, la gente está en una terrible afrenta. Los muros de la ciudad de Jerusalén están en el suelo, y ustedes recuerdan que los muros de una ciudad eran la gloria de la ciudad, pero ahora los muros de Jerusalén estaban completamente derribados, y las puertas de la ciudad, que eran varias puertas, habían sido quemadas al fuego. Por lo tanto, Nehemías, que amaba grandemente la ciudad de Dios, él comenzó, hermanos, quizás casi le da depresión a Nehemías cuando escuchó esas palabras. Esas palabras, él comienza a creerlas. Ese mensaje que le traían, comienza a creer todo eso. que la ciudad estaba con los muros derribados, las puertas quemadas al fuego, y que la gente estaba en una grande afrenta. Entonces, hermanos, ese versículo 4 para mí es un versículo de mucha instrucción. De manera que él no se quedó indiferente, hermanos, sino que inmediatamente comienza él a sentir una carga de oración a favor de este pueblo. Y entonces ahí hay cuatro verbos que están claramente definidos. ¿Cuál es el primer verbo que usted ve ahí en la Sagrada Escritura? Lloré, no quiero decir, se sentó, ¿verdad? Se sentó. Claro, hermanos. Qué importante es que cuando una persona tiene una carga, y dependiendo de la profundidad, de la intensidad de esa carga, o esa persona sigue trabajando, o esa persona sigue en su rutina diaria, o esa persona va a detenerse, se va a sentar. Y cuando él comienza a sentarse y a reflexionar, ¿qué es lo que hace Nehemías? Comienza a llorar, hermanos. Comienza a llorar. Hay una compasión de Dios en el corazón de Nehemías, pero no se queda todo allí, hermanos, que ya no le dieron ganas de trabajar o ya no le dieron ganas de seguir con sus responsabilidades y comienza a llorar, sino que hace otra cosa. ¿Qué es lo que hace? Sí, pero vayámonos al otro verbo. Dice que él comienza a orar. Él comienza a orar, comienza a buscar al Señor, a aquel que puede realmente hacer las cosas nuevas. Y para ponerle, hermanos, un poco más de fuerza espiritual a esa oración, ¿qué es lo que hace él? Él comienza, hermanos, a ayunar. Estas cosas no cualquiera las recibe, hermanos. Pero Nehemías comienza, se sienta. Número dos, él llora. Número tres, comienza a orar. Y número cuatro, le aplica ayuno entonces a esa búsqueda que él estaba teniendo con el Señor. Y entonces Nehemías comienza a orar así, de esta manera. Le dice al Señor: Señor, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, oiga bien, a favor de los hijos de Israel. En algún versículo ahí está del capítulo 1. Para a favor de los hijos de Israel. Definitivamente había una carga en Nehemías, ¿o no? Ahí, hermanos, está claro, había una carga en el corazón de Nehemías. Había un peso, hermanos, debido a la condición en la cual se encontraba el pueblo de Dios y también, hermanos, la ciudad de Jerusalén y las puertas de Jerusalén. Parecía que la gloria de Dios se había ido de ese lugar. Entonces, hermanos, ¿qué es una carga? Una carga, ¿qué es eso, hermanos? Podríamos decir de que una carga, hermanos, podría ser esa preocupación, esa aflicción, ese peso que comenzamos, hermanos, a experimentar, comenzamos a sentir en nuestra alma, en nuestro corazón, en el espíritu humano, hermanos. De manera que nosotros, al sentir esa carga, nosotros, hermanos, nos damos cuenta que esa carga viene porque comenzamos a sentir o a mirar algo en alguien que necesita ser ayudado. Ya sea una institución, ya sea una familia, sea un matrimonio, sea una persona, entonces hay una carga ahí en el corazón, ¿verdad? Debido a que uno ha mirado o ha escuchado alguna situación difícil que alguien está pasando. Así que el creyente o puede quedarse indiferente a eso, o el creyente, hermano, comienza a ser impresionado por una carga que ha sido puesta por Dios. Y cuando hablo de carga, hermano, estoy hablando una carga de oración, amén. Una carga en la cual usted va a comenzar a orar al Señor. Así que vamos a ver, hermano, rápidamente este bosquejo. Veamos en primer lugar el origen de la carga. El origen de esa carga. Bueno, uno puede sentirse, hermano, cargado por varias razones. El origen de alguna carga, hermanos, que usted pueda sentir, puede venir debido quizás a al pecado que uno no ha confesado delante de la presencia del Señor. Esa persona comienza a sentirse un poco culpable. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1? Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué habla la Escritura en cuanto a las cargas? Que si yo comienzo a sentir una carga, a lo mejor no confesara. Nos dice ahí la palabra del Señor: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, el consejo, hermano, es que nos despojemos de toda carga del pecado. Amén. Así que pudiera, hermanos, venir una carga a nosotros, ¿verdad? Un peso que nosotros podamos sentir en nuestra vida. Pero saben, hermanos, que Judas sintió una carga, él sintió un peso en su conciencia, pero él no se arrepintió verdaderamente. Lo que él sintió fue un remordimiento de conciencia, y eso no viene de Dios, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, se sienten esas cargas debido a quizás al pecado no confesado, debido a la condición espiritual en la cual nos encontramos. Pudiera venir, hermanos, otro tipo de carga, ¿verdad? Por ejemplo, debido a las actitudes negativas propias hacia una persona. De tal manera que aunque uno no esté pecando, uno pudiera, hermanos, en un momento dado, decir algunas barbaridades. De manera que después la gente comienza a decir: caramba, yo no debía haber hecho eso, no debía haber dicho eso, yo no me debía haber expresado de esa manera, creo que fui demasiado áspero. Y la gente comienza, hermano, a sentirse tal vez un poco mal. O también puede haber una carga debido a las actitudes negativas de alguna persona. Como por ejemplo, usted puede ver, hermano, que alguien a lo mejor puede estar en problemas difíciles. Quizás se metió en el satanismo y está verdaderamente mal. Quizás está en la drogadicción o en el alcoholismo. Así que la persona pudiera llegar a sentir lástima por esa persona. Una carga, ¿verdad? Pero quiero hablarles, hermanos, de que hay cargas que tienen su origen en Dios. Oiga bien, hay cargas que tienen su origen en Dios. Porque es una carga que Dios ha puesto en el corazón suyo y es una carga de oración. ¿Y por qué una carga de oración? Bueno, para que nosotros oremos a Dios debido a que una persona pueda estar enferma. Debido a que una persona pueda estar en pecado, debido a que una persona pueda estar extraviada, debido a que una persona pudiera estar pasando una grande necesidad, entonces hay gente que siente carga que Dios se la pone y Dios le dice: orá por esta persona. ¿Me entiende? Así que, hermanos, el origen a veces de una carga de oración es porque Dios la ha puesto. Entonces, hay otros ejemplos, hermanos, de cargas, como por ejemplo lo que estamos haciendo nosotros. Sentimos carga, por ejemplo, por las maras, ¿verdad? Que si nosotros no oramos, o si el otro sector de la Iglesia Nacional no ora, ¿qué esperanza va a haber para ellos? ¿Habrá algún respiro para ellos, hermanos? De seguro que se van a eliminar, a autoeliminar el uno con el otro, hasta que se termine el último. ¿Para qué el Señor llamó a la iglesia entonces? Entonces pueden haber cargas de oración puestas por Dios debido, hermano, a que a los gobernantes pudiera ser de que a lo mejor están dirigiendo mal el país. Así que hay como una especie de maldición en la nación. Hay carga de oración puesta por Dios en el corazón del creyente. Pudiera haber, hermanos, una carga debido a la condición en la que se pueda encontrar la iglesia. Nehemías sintió carga de oración por la condición en la que se encontraba Jerusalén con sus muros y con sus puertas. Suscitará mara, hermanos, y un hombre realmente desarrollado y maduro espiritualmente, ¿cómo no iba a llorar él esa situación? Así que Dios le puso la carga adecuada en la persona adecuada. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, pueden haber distintas cargas de oración, ¿verdad? No solamente por una iglesia, sino que por una nación. Usted puede sentir una carga de oración a favor de un matrimonio. Puede sentirle una carga de oración a través de una familia, a través, decir, a favor de un hijo o una hija que está desesperada, un compañero de trabajo. Hermanos, hay cargas de oración que Dios pone. Puede que haya alguna carga de oración por el mundo que se pierde. Esto normalmente no lo siente el creyente común y corriente. O sea, que sienta la compasión por las almas. Esas almas se están perdiendo y este dice, yo tengo que hacer algo, y siente carga para orar, amén. Siente carga para orar por un grupo de personas. Muy bien, eso es en cuanto al origen de la carga, de que hay una carga de oración que Dios le pone a usted, amén. El origen de esa carga es divina. Dios se la pone a usted. Y si Dios se la pone, pues hermanos, eso es glorioso, pareciera que como que fuera el principio de una bendición grande. Veamos el segundo punto entonces, que la función principal de una carga, ¿cuál puede ser? La función principal de una carga de oración, Dios le pone a usted una carga de oración, usted todavía no ha orado, pero siente, hermano, en su espíritu, siente ahí un deseo de orar por esa persona. Hay una carga de oración que Dios le ha puesto, así que la función de esa carga de oración es que nosotros doblemos rodillas. Que nosotros doblemos rodillas delante del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías cuando escuchó a la gente hablar? El pueblo está en oprobio, Jerusalén está con sus muros derribados y las puertas quemadas al suelo, al fuego. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué hizo él? Ajá. Dice que oró delante de Dios. Y habrá orado un rato, hermanos. ¿Qué dice el versículo 4? Fíjese que no fue un momento, hermanos. O sea, como quien dice, en la oración del desayuno voy a incluir esa petición. Nos olvidamos, ¿ve? El remedo de la oración, como para quizás decir, ya oré. No, hermanos, Nehemías oró por algunos días. Y cuando la Biblia dice por algunos días, ¿cuántos días habrán sido? ¿Ah? ¿Cuántos días habrán sido? Fíjense que una vez el rey Artajerjes comenzó a decirle, mira Nehemías, ¿por qué estás tan flaco, hombre? ¿Qué es lo que te está pasando si vos no sos así? ¿Qué es lo que te está pasando? O sea que la carga lo estaba consumiendo. Y para que alguien rebaje, ¿cuántos días tiene que pasar? Quizás comenzó a comer unos dos tiempos o uno o ninguno. Pero la verdad que el hombre comenzó a deteriorarse. Entonces dice que oró por algunos días. Él estuvo orando por algunos días. Así que la función, hermanos, de una carga de oración que Dios le pone en su corazón es de que usted vaya de rodillas delante de la presencia del Señor. O sea, que el pueblo de Dios doble, hermano, rodillas, así como lo hizo entonces Nehemías, que oró por algunos días. Entonces, ¿qué desilusión, hermanos, más grande no le puede venir al corazón de Dios cuando el Señor, poniéndole a alguien, a una hija o a un hijo, una carga de oración para que ore y este no ore, u ore poquito? O casi no ore. No ore. ¿Qué desilusión, hermano, sería esto para Dios? Pero por otro lado, hermanos, qué precioso es esto que les voy a decir. Que cuando Dios pone una carga de oración en el corazón de una persona, Dios se propone bendecir a esa persona. Si no, no se la pusiera. ¿Me entiende eso? Dios no le pusiera eso a alguien. Pero cuando Dios pone una carga en el corazón de oración, es porque Dios se propone hacer algo en esa persona que tiene necesidad. En esa persona que necesita su oración, hermanos. Eso es algo grandioso. Así que esto tenemos que nosotros agarrarlo. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios ve a alguien que está en una grande necesidad, por ejemplo, a quien Dios quisiera bendecir, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que se va a proponer Dios? Dígame. Cuando hay alguien que tiene una grande necesidad y que Dios quiere bendecirlo, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Ajá, él se propone buscar a una persona que acepte la carga. Buscar a una persona que reciba esa carga de oración, amén. Para que Dios lo pueda bendecir, entonces usted que recibe la carga de oración, usted tiene que orar. Y cuando viene la respuesta, hermanos, muy bien, ahí hay que dividirse los dividendos, las recompensas. Muy bien, la parte de la bendición que Dios tenía para esa persona, que vaya totalmente para ella. ¿Cuál va a ser su recompensa? La suya. Que usted que recibió esa carga de oración, ¿cuál va a ser? Hermanos, mire, esa satisfacción grande de ser útil en las manos de Dios, hermano, eso es inmensurable. Eso es glorioso, hermanos, saber que Dios a usted le está usando. Entonces va a haber regocijo, va a haber confianza. Y cuando usted gane esa primera batalla o esa segunda batalla, usted va a decir como David: el Dios que me liberó de las garras del oso y del león, también me va a liberar de las garras de este filisteo incircunciso. Entonces, hermanos, la principal función de la carga de oración que Dios pone en usted es que usted pueda arrodillarse delante del Señor. En tercer lugar, hermanos, ¿cómo el Señor comunica esa carga de oración a alguien? ¿Cómo va a saber usted que el Señor le está llamando a la oración? Bueno, hay varias maneras, ¿verdad? Tal vez habrá unas tres maneras importantes de cómo Dios lo puede hacer. En primer lugar, hermanos, Dios puede utilizar las palabras de alguien. Las palabras de alguien que pueda revelar una situación crítica que está pasando algún hermano. Y usted cree esas palabras, que es exactamente lo que está aquí en Nehemías capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ahí, ¿qué nos dice ahí la palabra? ¿El número 2, hermana? ¿El 3? Y ellos dijeron: el remanente de los que quedaron están en gran mal y afrenta. O sea que las palabras que Nehemías escuchó a esos israelitas que llegaron allá a Babilonia, él creyó esas palabras. Él sintió en su corazón que esas palabras eran auténticas. Entonces Dios usa las palabras de alguien. De esa manera el Señor comunica la carga de oración. Amén. Ahí lo estamos viendo, entonces, fueron las palabras de esas personas. Otra manera de cómo Dios comunica, hermanos, una carga de oración, una carga, es a través de la Sagrada Escritura. El Señor a usted le va a hablar a través de la Sagrada Escritura. El Señor le va a hablar a través de la Palabra. Y entonces usted va a sentir una carga enorme, hermanos. Usted no puede escapar de esa carga de oración. Y usted tiene que comenzar a orar, porque Dios le ha hablado a través de la palabra. La vez pasada yo les estaba explicando un poco, ¿verdad?, de los proyectos que tenemos para este año. Hablando, por ejemplo, hermanos, de las misiones que estamos sintiendo para ir a México. Quiero decirles de que o el último de junio o el primero de julio, pues nos vamos para allá. No sé cuánto tiempo vamos a estar, pero yo sentí que eso se hizo más serio, hermanos, cuando Dios me habló a través de la Sagrada Escritura. Ya había hecho dos viajes a México y había palpado la necesidad de esa gente. por ejemplo, llegó ahí a la iglesia una pareja, un brujo que le servía a la ciudad, y su señora, que, bueno, la señora estaba en unos problemas enormes, enormes. Quizás ella ha servido quizás como conejillo de India de la brujería de su esposo, pero la verdad es que esa mujer llegó con una cara, hermanos, terrible. Tenía 3 años de no dormir. Bueno, una condición espantosa, cabeceando esa mujer, y así pasaba todo el tiempo, hermano. Y uno dice, y uno conociendo un poco de liberación, ¿cómo es posible que uno se quede allá en El Salvador, verdad, tranquilito, y que uno no sienta nada, hermanos? A medida que uno va viendo, por ejemplo, una juventud que está entregada al ocultismo a veces, metidas en las novelas, hermanos, y viviendo con los principios de las novelas y todo eso, hermanos, qué cosa más terrible. Y que hayan miles de personas y que no haya quien les predique la palabra del Señor, hermanos. Yo comencé a sentir una carga, pero la carga el Señor me la puso de una manera tan, tan pesada, hermanos, cuando yo llegué a Proverbios capítulo 24, versículo 27. Ahí dije yo, Señor, ya no lo voy a pensar más y yo me voy para México. Estamos orando que el Señor nos dé la visa mexicana, que es más difícil conseguirla que la de los Estados Unidos. Pero estoy orando por eso, hermanos. Y Dios me habló a través de la Sagrada Escritura, y hermanos, yo les contaba a ustedes que yo estaba entusiasmado con la construcción de mi casa. Y estaba yo entusiasmado, y bueno, los hermanos me decían, pues busquemos a un arquitecto, los planos y un montón de cosas, los ingenieros, que los muros, que no sé qué, y tan entusiasmado, hermanos, cuando yo leí este versículo, hermanos, ahí se me terminó todo. Porque el Señor, yo quería comenzar la casa, hermanos, desde hace 8 meses, y hermanos, por una u otra razón, hermanos, no se ha podido. Entonces yo leí este versículo que dice, prepara tus labores ¿a dónde? Y disponlas ¿a dónde? Y allá donde vamos es el campesinado. Allá vamos a la playa, vamos ahí en medio de gente campesina. ¿Y qué dice ahí la palabra? Y después vas a pensar en edificar tu casa. Así que yo ya dejé a un lado los planos, hermano. Ya no me importa nada de eso. Hay que hacer la labor. Amén. Entonces la carga se vuelve, hermanos, más profunda todavía. Más profunda. Y bueno, pareciera que uno de ustedes, yo me lo llevo para allá. Y aquí está presente. Yo creo que me lo voy a llevar. Solo falta que me diga que sí. Pero hermanos, que es una carga fuerte, fuerte, profunda. Uno dice, uno tranquilito aquí los lunes, ¿verdad? En mi casa a media cuadra, ¿verdad? Y para que ir a fregarse allá, un gran calor, hermano, como el de la Unión. Pero hermano, hay una carga puesta por Dios, amén. Hay una carga, pues, ¿por qué? Porque la palabra nos ha hablado. La palabra nos ha hablado. Y también, hermanos, ¿cómo comunica Dios una carga? No solamente a través de lo que dice alguna persona, no solamente a través de lo que la palabra le puede hablar a usted directamente y que usted va a sentir el impacto que usted deja de leer la Biblia, hermano. Y Señor, tú me has hablado aquí. Así que hay una tercera manera de cómo Dios puede comunicarle a usted una carga de oración, y es a través de las impresiones interiores profundas. Cuando Lisandro se estaba casando con la hermana Dorita, bueno, yo estaba allí en la boda con mi esposa y estaba con mis primeros 2 hijos que habían nacido. Y bueno, como a mí no me gusta mucho quedarme en la bulla de la cena, así que siempre nos vamos con Aide a un lugar y vamos allá a comer tranquilamente, porque siempre sirven como a las 12 de la noche la cena, así que mejor nos vamos a otro lugar. Así que Lisandro se escapó también y se fue, no sé a dónde, con Dorita. Y bueno, estando él en algún lugar, ellos ya solos, Lisandro comenzó a sentir una carga, una impresión profunda de que tenía que orar por mí. tenía que orar por mí. Entonces él hizo caso a esa impresión profunda. ¿Sabe qué es lo que me estaba pasando? Que yo me había ido al Cancún, que estaba ahí en un bulevar, y ahí en ese lugar estaba con mis hijos, estaba con mi señora, cuando de pronto, como era el principio de la década de los 80, entraron unos asaltantes. Y hermanos, se sacaron la pistola y todo eso, y viene un mesero y se le tira. Y hermanos, empieza ese forcejeo con esa pistola, y nosotros nos metimos debajo de las mesas, y hermanos, esa pistola pasaba ya apuntándonos con el cañón a nosotros, y el muchacho, este mesero, le había agarrado los brazos, ¿verdad?, el brazo con las dos manos, y esa pistola, y nosotros mirábamos que esa pistola no pasaba. Hermanos, qué cosa más terrible, pero Dios se proveyó de alguien que sintiera en ese momento una carga de oración. Hermano, si el Señor no le habla a Lisandro, ¿sabe qué me hubiera pasado a mí? O le hubiera pasado a alguno de mis hijos o a mi señora. Pero vean cómo Dios, hermano, se va buscando gente que pueda aceptar la carga de oración. Amén. Así que cuando eso pase, hermano, es tiempo de buscar inmediatamente al Señor. Amén. Así que, hermano, Dios, ¿cómo comunica esa carga? A través de alguna impresión fuerte que usted pueda sentir allí en su corazón. Muy bien, veamos, hermanos, también el peso de una carga. Puede que hayan cargas moderadas, pero hayan, hermanos, cargas muy intensas. Puede ser de que una carga moderada sea que usted, hermano, comience a sentir, qué sé yo, hermanos, el deseo de llamar a alguien por teléfono en ese momento, hermanos. Y a lo mejor esa persona a quien usted le va a llamar se quiere suicidar. Y que si usted no le llama, pudiera morir esa persona, pudiera suicidarse. Entonces, en esta situación, pues no hay, usted recibe un impacto de eso. Usted no se va a poner en oración dos días de ayuno, porque se le muere la persona. Usted va a comenzar inmediatamente a tomar ese teléfono. Eso es lo que le ha dicho el Espíritu. Eso es lo que es la carga que usted está sintiendo en ese momento. Entonces, hermanos, son cargas moderadas. Pudiera ser de que usted sienta una carga por alguna persona en la que usted quiere suplirle económicamente a un hombre pobre para sacarlo, o a un hermano para sacarlo a flote. Usted recibe esa carga conforme a las fuerzas que usted tiene. Entonces, es una carga moderada, ¿verdad? Así que podemos hablar del peso de la carga. Pero puede que hayan cargas, hermanos, que son inmensas, que son pesadas, de tal manera que ¿qué fue lo que produjo en Nehemías ese mensaje que le dieron los israelitas que llegaron a Babilonia? ¿Qué fue lo que produjo en Nehemías eso que le contaron, que Jerusalén estaba con sus muros derribados, las puertas quemadas al fuego y todo el pueblo estaba en afrenta? ¿Qué produjo en él, hermanos? Los cuatro verbos. Los cuatro verbos. Se sentó. Lloró. Oró. Y ayunó. Porque, hermanos, era una carga, pero profunda, estimados hermanos. Ahora, los efectos del peso, hermano, de una carga. Los efectos del peso de una carga de oración, pero que es inmensa esa carga, hermanos, es de que a veces los efectos se muestran con que apenas esa persona puede, hermanos, dedicarse a sus responsabilidades y a su trabajo. El que ha recibido la carga de oración por esa persona que tiene, hermano, un problema inmenso, apenas esa persona puede trabajar, apenas puede integrarse a la rutina, ¿verdad? Entonces, hermanos, algo le pasa a esa persona. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, ¿qué dice Nehemías capítulo 2, versículo 2? Vea qué es lo que le pasó a Nehemías por la gran carga que él tenía, hermanos, impuesta por Dios, una carga de oración, pero vea los efectos de esa carga. ¿Por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Vea qué tremendo. Quebranto de corazón. Porque la carga así es, hermano. La carga de oración. Perfectamente pudiéramos nosotros ilustrar esto, hermanos, con la carga de oración que puede sentir una madre a favor de su hijo. A favor de su hija, Palermo. Tienen, ¿cómo se llama? Capacidad para poder hundir a cualquier persona. Pero usted puede recibir una carga de oración, porque, hermanos, podemos hablar del peso de las cargas. Así que, hermanos, cuando hay, yo les sugiero, para todos aquellos que tienen cargas, para aquellos que tienen problemas difíciles, miren, hermano, es tiempo de hacer un stop. Como dice Nehemías 1:4, se sentó. Que ya no podemos. Ya no podemos. Hay algunos que estamos a veces fracturados por los grandes problemas de la vida. Y el que está fracturado, ¿qué le dice el médico? Si está quebrado de su fémur, siga pedaleando en la bicicleta. ¿Qué le dice? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y después, ¿qué viene de los 3 meses? Las terapias y todo eso. Aquí hubo un hermano, me acuerdo de un hermano que se dobló un tobillo y no le hizo mucho caso al tobillo. La verdad, hermano, de que ese tobillo, como no le hizo caso y no reposó, este hermano comenzó a caminar y todo eso, y se le puso así, miren, cosa terrible, que le duró 6 meses el problema. Porque el que está fracturado no puede seguir. Entonces hay que sentarse, hay que reflexionar, hay que agarrar tiempo, no solamente para llorar y para afligirse, sino que ¿para qué, hermanos? Para orar. ¿Y para qué? Y para ayunar. Es humillarse delante del Señor. Es humillarse delante del Señor si es que nosotros quisiéramos, hermanos, ver, ¿verdad?, esta situación. Así que cuando hay una carga de oración, si usted puede hacer eso a favor de una hermana, a favor de un hermano, de una familia, de un matrimonio, pues gloria al Señor por eso. Porque es necesario que nos detengamos, hermanos, o sea, que nos sentemos, ¿verdad? Y nos enfoquemos ¿en qué, hermano? ¿En qué nos vamos a enfocar cuando usted se detiene y empieza a orar? ¿En qué se va a enfocar su atención? ¿En el problema? Usted se va a enfocar en Dios, en su poder, amén, en su autoridad, en su misericordia y en su gracia. En eso usted va a poner toda su atención. Así que, hermanos, qué importante es que el que recibe una carga de oración empiece a orar y empiece a buscar a aquel que le puso la carga, ¿verdad? El Señor le puso la carga, así que empiece a buscarlo. Así que cuando una persona recibe una carga de oración por otra persona, pareciera que ese es el inicio de grandes cosas, porque Dios se propone bendecir a esa persona a través de usted, hermano, y el Señor quiere a usted enriquecerlo. Finalmente, hermanos, o no finalmente, pero en quinto lugar, la duración de una carga. Bueno, hay cargas que pueden, hermanos, una carga de oración puede ser de una, quizás esto depende a lo mejor de la magnitud de la carga. De eso va dependiendo. Por ejemplo, si usted tiene una carga de oración a favor de Israel, ¿qué será esa carga? ¿De larga duración o de días o de horas? Larga duración, por supuesto que sí. Larga, no lo va a lograr usted de verdad en una hora o en una mañana. Así que podemos hablar de la duración de una carga, pero va dependiendo de la magnitud de esa carga. Va dependiendo, ¿verdad?, de la inmensidad de la carga. Y también, hermano, va dependiendo también de nuestra reacción a lo que Dios nos está poniendo a nosotros en nuestros hombros. Hay personas que puedan tener una carga de oración a favor de alguien, por ejemplo, a favor de un hijo, pero ese padre nunca ora. O ora todos los sábados. O ora cada 15 días. O está orando con el almuerzo, ¿verdad? Unos 10 segundos, ¿verdad? Y todo eso. Usted está demorando la bendición de Dios para ese hijo, ¿verdad? Hay una carga de oración que Dios le está poniendo, así que no haga las cosas largas, porque eso se puede ir, hermanos, irse extendiendo y extendiendo. Así que si Dios pone una carga de oración y yo recibo esa carga, y no busco a Dios como tiene que ser, entonces yo estoy demorando la bendición para esa persona. Así que pueden haber, hermanos, la carga, es decir, la bendición para esa persona puede prolongarse, ¿verdad? Puede prolongarse. Así que Dios a lo mejor va a seguirle poniendo esa carga y poniendo esa carga de oración. Así que hay que hacerlo cuando usted lo siente. Y esta carga, hermanos, de Nehemías, ¿cuánto tiempo habrá durado? ¿Habrá sido breve o habrá sido de días o de horas? Pienso que habrá sido, hermanos, mucho tiempo, ¿verdad? Porque el rey le proveyó, hermanos, le proveyó de una cantidad, hermanos, de material, de madera y todo eso, para que fuera a levantar los muros de Jerusalén, imagínense. Y lo construyeron en 52 días. Vea qué bendición más grande, hermanos. Pero para que él saliera, hermanos, de ahí del reinado, y se fuera directo a Jerusalén, pasaron varios días, pero él tenía siempre una carga que iba durando y que iba durando. Ahora, ¿cuáles son los resultados, hermanos, de una carga de oración que Dios ha depositado en su corazón a favor de alguien? ¿Cuál es el resultado de esa carga de oración que Dios le pone y que le ha depositado en su corazón? Sí, cabalmente, usted tiene que saber de que habrá una respuesta divina. ¿Qué mujer en el Antiguo Testamento habrá recibido una carga enorme, hermanos? La reina Esther, exactamente, la reina Esther. El problema, hermanos, era inmenso. Amán, hermanos, que había logrado un acuerdo, un decreto con el rey Asuero para matar a todos los judíos en Susa. Y eso ya estaba listo, hermanos, solamente esperaban que llegara un día no muy lejano, que estaba cercano, para comenzar con la matanza. Hermanos, qué cosa más terrible. Y esta mujer se metió en oración con una carga por su pueblo enorme. Dios le puso una carga a esta mujer, le puso una carga. Y yo voy a entrar al rey y voy a entrar sin que él me dé permiso, sin que él me dé audiencia. Y si muero en el intento, que muera. Pero yo comienzo a buscar a Dios porque Dios me ha puesto una carga de oración por el pueblo, y empezó de la mejor manera. ¿Cuál fue la mejor manera? Esta es otra cosa que la sabemos de teoría, pero fíjense que el Espíritu no la pone en nosotros. Pues sí, porque no queremos dejar de comer 9 tiempos, hermano. Yo sé, mire, va a ser terrible eso, o 6 tiempos de comida. Pero no es por la falta de comida que Dios lo va a bendecir a usted, sino que usted está presentándose delante de Dios sin barreras, sin obstáculos. Sencillamente quiere tener una comunión con el Señor sin que haya nada de por medio entre Dios y usted. Y usted de esa manera busca al Señor. Entonces, hermanos, eso va a tener un resultado. Así que Dios le puso a la reina Esther una carga de oración enorme. Así que ella oró esos 3 días y esas 3 noches, no probó un bocado, ni mucho menos, hermanos, ingirió agua, y le dijo a todas sus doncellas, todas ustedes van a hacer lo mismo, y le dijo al pueblo también, todos ustedes van a orar y ayunar. ¿Cómo Dios no iba a cambiar los decretos, hermanos? Debido a esa carga de oración que Dios había puesto en la gente. ¿Qué otro caso ustedes recuerdan en la Escritura de una carga de oración inmensa en la que Dios, hermano, se movió poderosamente? Moisés, exactamente, en el caso de Moisés, ¿se acuerdan que el pueblo se volvió idólatra e hicieron ese ídolo, verdad, de ese becerro de oro, exactamente, y comenzaron a adorarlo? Y cuando Moisés descendió del monte y que traía las tablas de la ley, quebró con ira esas tablas. Pero fíjense que hizo una cosa, se fue nuevamente, hermanos, al monte. Y venía de ayunar 40 días, pero él subió otra vez para ayunar otros 40 días. Vea la carga que él tenía de oración a favor del pueblo. El Señor le dijo: apartate, Moisés, porque este pueblo lo voy a destruir y a ti te voy a levantar otro pueblo más precioso que este, mayor que este, te lo voy a levantar, así que apartate que lo voy a deshacer. Señor, tú no vas a hacer eso, Padre. No lo vas a hacer. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste al desierto solamente para matarlos. Acuérdate, Señor, de aquellas promesas que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacobo, de que harías de este pueblo una nación grande, y que si podíamos contar las arenas del cielo y las estrellas del cielo, vamos a poder contar la descendencia. Acuérdate, Señor. Mire, lo cayó al Señor, hermano. Y se va en ayuno 40 días, hermano, y el Señor le respondió, aleluya. ¡Qué carga, hermano, más tremenda! Así que, hermanos, hay momentos cuando estamos en esas condiciones terribles. Lo que les he dicho en algunas ocasiones, el Señor dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Así que busque a aquel que ha vencido ya todos los problemas. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice la palabra? De todas ellas el Señor, de todas, no del 99%, sino que de todas ellas el Señor le va a librar. Pero quiero decir una cosa, póngase en acción. Póngase en acción. Va a haber momentos cuando usted tiene que comenzar, hermanos. Y de seguro que hay algunos o algunas hermanas que sienten esa carga de oración. Hagan un stop. Cuatro verbos de Nehemías 1:4. ¿Cuáles son esos cuatro verbos? Ajá. Sentarse. Las lágrimas vienen, por supuesto que vienen, ¿verdad? Porque el problema es grande, pero luego viene la oración. ¿Y qué luego viene? El ayuno. Y prevalecer por varios días en la presencia del Señor. Y usted va a estar dando su testimonio aquí en la iglesia, amén. En este micrófono usted va a estar diciendo lo maravilloso y precioso que es el Señor. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a venir en oración. ¿Tienen todavía deseos de orar? Bueno, estamos motivados para orarle al Señor. Así que, hermanos, vamos a buscar el rostro del Señor. Estamos acá, lo estoy deteniendo porque... Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que aprender a sentir carga por las situaciones que a veces solamente la iglesia tiene la respuesta, hermanos. Estamos orando por los gobernantes, estamos orando por las maras, estamos orando para que la iglesia reciba el bautismo en el Espíritu Santo, para que haya, hermanos, liberación, para que haya sanidades divinas. Estamos orando, hermanos, por la familia, para que Dios bendiga con poder, y orando por los hermanos también que vienen acá con grandes necesidades. Así que vamos a comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a invitar siempre a las hermanas y hermanos que nos ayudan a orar. Hermano Guillermo Murillo nos va a orar, nos va a ayudar a orar, hermano. Yo le voy a pedir a que pase acá. Enfoquémonos en este problema grave que tenemos de las maras. Vamos a interceder, hermanos. Vamos a quebrantar cualquier poder del enemigo en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios tiene un plan, o creen que Dios no tiene un plan para ellos. Lo tiene. ¿Por qué? Porque Él vino para buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y dijo también el Señor, dijo... de que Él no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Los enfermos. Y hay muchos que están enfermos por la obra, a veces satánica. No solamente físicamente, sino que la obra satánica. Ellos necesitan sanidad. Así que, hermanos, oremos por ellos. Hermana Sonia, ore también por que Dios llene a la iglesia de su poder, de su unción, que lo bendiga a ustedes con el bautismo en el Espíritu Santo, que haya aquí ese don de sanidad divina, el don de liberación, no es don, hermano, pero que nos dé esa unción especial para que los que están, hermanos, en este tipo de problemas de opresión puedan ser liberados, y también, hermano, de que estas colonias sientan, los que están, hermanos, en grande necesidad, que vengan a recibir el Evangelio y que se conviertan a Cristo. Amén. Vamos a orar por esto. Así que, hermano, hermana Sonia, puede pasar acá también para que podamos buscar el rostro del Señor.
Bendito Padre Celestial, estamos aquí, Señor, esta noche, reunidos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensar, clamando, Señor, ya que tú has puesto una carga en nuestros corazones, Señor, y por tu bendita gracia nos has dado este privilegio de ponernos en la brecha, Señor, de poder clamar por todas estas personas que están padeciendo este flagelo, Señor. Señor, esta noche nos despojamos de nosotros mismos y dejamos nuestras necesidades, Señor, para orar en otro momento, Padre. Y queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo nos llene y nos dirija en oración, que ponga tus palabras en nuestra boca, ese carbón encendido en nuestro corazón, Señor, y que toda palabra que salga de nuestra boca sea tu Espíritu Santo clamando, Señor, a través de nosotros, que nos ocupe como instrumentos, Señor, instrumentos de liberación, Señor, instrumentos, Señor, de intercesión por estos pobres muchachos, Señor. Una vez fuimos jóvenes, Señor, y estuvimos atados, Padre. Una vez fuimos adolescentes, estuvimos rodeados de cadenas, Señor, pero tú pusiste a personas que sin darnos cuenta, Señor, oraron por nosotros, Señor, y aquí estamos debido a ellos, Señor. Hoy, Señor, tenemos nosotros que hacer lo mismo. Y clamamos, Señor, para que tu multiforme sabiduría, tú, Jesús, se ha dado a conocer a todos esos principados y potestades que tienen encadenados a estos muchachos. Señor, te pedimos perdón, Señor, primero por los pecados de nuestra nación, por los pecados de machismo de nosotros, Señor, por los pecados de nuestros antepasados y los nuestros, Padre. Que hemos sido irresponsables como hombres, Señor. Que hemos sido, Señor, que hemos andado, Señor, en otros caminos. Y que las consecuencias, Señor, de todos estos pecados generacionales y nuestros, Señor, son esos, Padre Santo. Perdona, Señor, perdona, Padre, ese pecado que ha habido en nuestra nación, de tantos niños abandonados, Señor, de tantos hijos sin padre. Oh, Señor. Perdónanos, Señor, porque por eso es que hay tanta amargura en esos corazones, Señor. Padre, clamamos esta noche, Señor, como tú nos has mandado, Señor. Padre, pon en nuestro corazón esa compasión y ese deseo de sentir, hasta deseo de llorar, Señor. Señor, que lo podamos hacer con tu corazón, Padre. Con esa compasión que tú sentiste por todas las almas que estábamos encadenados, Señor. Padre bendito, tú dices en tu palabra, Señor, que tú traerías sanidad, que traerías medicina y sanidad, Señor, y que liberarías al cautivo y traerías paz a todos estos corazones, Señor. ¿Quién irá, Señor? ¿Quién intercederá por ellos, Padre? Estamos esta noche, Señor. Gracias, Padre, gracias porque nos da la oportunidad de poder servirles a ellos de esta manera, Señor. Si no vamos, Señor, nos está dando la oportunidad de que intercedamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, Padre bendito, Hacemos saber, Señor, a esos principados que tienen a estos muchachos, que tú ya los venciste en la cruz del Calvario, Señor, que anulaste el acta de los decretos que estaba contra nosotros y contra ellos, Señor. Clamamos, Señor, esta noche. Clamamos, Señor, esta noche para que esas cadenas sean quebrantadas, Señor. Para que esos velos, Señor, que están ahí en sus vidas, sean removidos, Padre. Clamamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y en tu santo nombre, Padre. Clamamos por esas almas, Señor. Es tu voluntad que esas almas sean salvadas, Señor. Es tu voluntad que esas almas no se pierdan, Señor. Oh, Señor, llega hasta el último rincón de esta ciudad, hasta el último rincón de este país, hasta el último hogar, Señor, donde hay amargura en los jóvenes, Señor. Padre, ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de estos muchachos, Señor. Clamamos, Padre, por todos los que están en las cárceles. Señor, yo no hemos ido a las cárceles, pero desde aquí te clamamos por ellos, Señor. Libéralos, Padre, que te puedan conocer, Dios. Que te puedan conocer como nosotros un día te conocimos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de todos ellos. Rompe esas cadenas, Señor. Rompe esas cadenas, Señor. Que en este momento estos muchachos estén sintiendo en su corazón para ellos algo raro, Señor. Pero nosotros clamamos que tu Espíritu Santo esté pudriendo ese yugo en este momento. Esté pudriendo esos lazos, Señor, con los cuales están ellos agarrados, Señor. Oh, Padre bendito, llena este momento nuestros corazones. Llena cada hermano aquí, Señor. Y que pueda, Señor, clamar con el entendimiento y con gemidos indecibles, Señor. Que podamos clamar de acuerdo a tu voluntad. A veces no podemos, Señor, no sabemos cómo conviene, pero tu Espíritu dice tu palabra que sí lo sabe ser, Señor. Oh, Padre, pon esas palabras, pon esas lenguas, Señor, para que podamos también clamar en lengua, Señor. Oh, Rabacita, la mamacena, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamo por misericordia. Señor, ten misericordia de toda esta gente, Señor. Ten misericordia de estos líderes, Señor. Ten misericordia de todos estos muchachos que están tomados por la droga, por el alcohol, Señor, por el satanismo, por la música, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Oh, Señor, apiádate de esta gente, Padre. Apiádate de esta gente, Señor. Tú dices en tu palabra que cuando estemos de acuerdo, tú concederás, Señor. Concédenos estas almas para ti, Señor. Que podamos ser nosotros partícipes, Señor, de tu obra, Padre. Que podamos poner nuestro granito de arena, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Tú preparaste todas esas obras de antemano para que las hiciéramos, Señor. Y esta es una de ellas, clamar por toda esta gente, Señor. Señor, apiádate de esta gente, por favor, Señor. Clamamos, Señor, pon, Señor, derrama un espíritu de gracia en oración, como dice en Zacarías, Señor, para que podamos, Señor, diariamente hacerlo, Padre mío, para que no solo lo hagamos el lunes, Padre, sino que aunque estemos en nuestras casas, podamos diariamente, Señor, clamar por ello. Oh, Señor, apiádate de esta gente, Señor. Yo te clamo por misericordia. Te clamo, Señor, por misericordia, Padre bendito. Misericordia, Señor. Oh, Dios santo, levanta obreros, Señor. Intercedan, que oren, que vayan, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice. Levanta en esta iglesia gente que quiera ir, Señor, a predicarle a estos muchachos, gente que quiere ir a las cárceles, Señor. Oh, Padre bendito, derrame ese espíritu que sobre toda carne en esta época, Señor. Necesitamos tu presencia, necesitamos, Señor, tu llenura, Padre. Necesitamos que nos te dones, Padre, para poder hacer el trabajo que tú quieres que hagamos, Señor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Somos débiles, Padre, pero tú dices en tu palabra que tú te perfeccionas en la debilidad nuestra, Señor. Oh, Padre, levántanos, Señor, levántanos para que podamos cumplir con el trabajo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Que ya no estemos perdiendo el tiempo en otras cosas, Señor. Dios, hay poco tiempo, Señor, hay poco tiempo. Tú nos vienes avisando con señales, Señor, en el cielo, señales en la tierra, Señor. Y estas almas se están perdiendo, Padre mío. Oh, Dios, de gracia recibimos nosotros y de gracia, Señor, quiere que demos. Padre bendito, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señora, Espíritu Santo, ayúdenos a multiplicar esos frutos, esos talentos que usted nos ha dado, que podamos no dar frutos al 100 por 1, sino al 1,000,000 por 1, Señor, que podamos a través de nuestra oración y de nuestra vida, Señor, ser instrumentos de tu paz en cada corazón de estos muchachos, que ya no se llamen Mara, Señor, sino que se puedan decir que tú les has traído paz, Jehová Shalom, como dice, Señor, tú eres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu reino, Señor, es justicia, paz y gozo, Señor. Que ellos puedan, Señor, experimentar eso en sus corazones, lo que un día hemos experimentado nosotros aún en medio de las aflicciones, Señor, en medio de las angustias. Pero, Señor, tú nos has bendecido con tu palabra, con tu Hijo Jesús, Señor. Bendice a estos muchachos, Padre, bendícelos, Señor. Bendícelos con tu palabra, bendícelos con que Cristo llegue a sus corazones, que tu Espíritu Santo se derrame también sobre ellos, Señor. Todo, Señor, clama a mí, dice tu palabra, y yo te responderé. Señor, respóndenos, Señor, respóndenos, liberando esas almas. Respóndenos, Señor, respóndenos. El diablo ya fue vencido y no tiene ningún derecho sobre ellos, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario, Señor, y nosotros tenemos esa autoridad, Señor, y detrás de esa autoridad que tú nos has dado a través de tu palabra, de tu nombre, de esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz, Señor, tienen que venir hechos, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, y esos hechos es la liberación de toda esta gente, Padre bendito. Clamamos, Señor, clamamos por ello, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Salvación, sanidad, liberación, bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre bendito, derrama, Señor, tu reino sobre esta gente, Padre. Alabado sea, Señor, bendito seas, Padre Santo. Oh, sin alaba, baba, sin alaba, alaba. En el nombre de Jesús, Señor.
Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, porque en esta noche también, Señor, venimos una vez más, Señor, para pedirte que seas propicio, Señor, a todas nuestras necesidades, Señor, que seamos, Señor, investidos de tu poder, así como dijiste tú en aquellos días, Padre Santo, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nosotros en esta noche, Señor, te clamamos por ese bautismo, Señor, derrama esa unción del bautismo en el Espíritu Santo, ese don de lengua, Señor, que podamos, Señor, ser, Padre Santo, investidos de tu poder, mi Dios, para hacer tu obra, Señor, esa obra maravillosa que tú quieres hacer en estos tiempos, así como prometiste, Señor, a través de Joel, Señor, que derramarías de tu Espíritu sobre toda carne, Señor. Esos días están cercanos, Señor, pues ahora es el tiempo, Señor, cuando tú, mi Dios, vas a derramarte sobre toda carne, Señor. Es necesario, Señor, que tu iglesia sea investida de tu poder. Bautiza, Señor, bautiza con tu Espíritu, Señor. Bautiza, Señor, la iglesia, Señor, que sea propicio, Señor, con su bautizo, Señor. Estamos aquí unidos, Señor, en un mismo Espíritu, Señor, unánimes como estaban aquellos días, Señor, aquellos discípulos suyos, Señor, en el aposento alto, Señor, cuando vino aquel viento recio, Señor, que era su Espíritu, Señor. Mande ese viento recio, su Espíritu Santo, Señor, su Espíritu Santo, Señor, nos sacuda, Padre Santo, y nos llene para poder hacer tu obra, Señor. Somos necesitados de ese poder. Una vez más, Señor, venimos delante de ti a suplicarte que nos embistas con tu poder. Bautiza, Espíritu Santo, bautiza con ese don de lenguas en esta hora, Señor. Bautiza a tu pueblo, bautízalo, sé propicio, Señor. Es necesario, Señor, que tu obra, Señor, siga caminando. Es necesario, Señor, que se manifiesten milagros, prodigios, Señor. Tú nos dijiste en tu palabra, Señor, que mayores cosas que las que tú hiciste haríamos, Señor, y no lo podemos hacer sin ti, Señor. Necesitamos de ese bautizo, Señor. Necesitamos de esa unción, de ese óleo refrescante, Señor, que es tu unción. Bautízanos en esta hora, bautiza a tu pueblo, Señor. Mira que la iglesia necesita de ese bautismo, Señor. Necesitamos que corra, Señor, que corra la unción, mi Dios, que todos salgamos embestidos, Señor, para imponer manos y los enfermos puedan sanar, Señor, para que los cautivos puedan ser liberados, Señor, para que las almas perdidas sean rescatadas, Señor. Úsanos, Señor, úsanos, derrama en nosotros esos dones espirituales, Señor, esos dones de sanidad, el don de lengua, Señor, oh Señor, el don de discernimiento de espíritu, Señor, don de ciencia, don de oh Señor, tú tienes poder para derramar tus dones, Señor, para regalarnos a través de ese bautismo los dones para servirte, Señor, para ir por todo el mundo y predicar el evangelio, Señor, para ir, Señor, y llevar las buenas nuevas, Señor, a los oprimidos, salvación a esas almas perdidas, Señor. Te propicia en esta noche, Señor, y llénanos con la unción fresca, esa unción, Señor, caiga ahora, Señor, caiga, que tu chequina inunde este lugar, Señor, y oramos también para por toda la iglesia nacional, Señor, que tú, Señor, llenes de tu espíritu, Señor, a toda la iglesia, que bautices con tu espíritu, Señor, a cada uno, Señor, de los que están dentro de tu cuerpo, Señor, bautiza, consume todo lo que estorba, Señor, y llena de tu poder, Señor, que seamos, Señor, instrumentos tuyos, Señor, para caminar firme, Señor, y ir por todo el mundo, Señor, dando, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, Señor, porque lo que por gracia estamos recibiendo lo vamos a dar por gracia, Señor, a aquellos que están ahora, Señor, esperando un milagro. Úsanos, Señor, capacítanos, Señor, capacítanos a través de ese bautismo de tu Espíritu Santo, capacítanos para llevar, Señor, el evangelio, para llevar, Señor, sanidad, que nuestras manos sean investidas de poder tuyo, Señor, para que cuando les impongamos a los enfermos, estos puedan ser sanados, Señor. Regálanos el don de sanidad a cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, Señor. Envístenos con tu poder, mi Dios, tu poder sanador, Señor, tu poder de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, porque solo tú, Señor, solo tú das esa convicción a las almas, mi Dios. Úsanos, úsanos, Señor, llénanos, llénanos, llena, Espíritu Santo, muévete y llena, llena cada corazón ahora, Señor, llénalo, llénalo, Espíritu Santo. Estamos reunidos en un mismo espíritu, estamos, Señor, aquí esperando esa bendición, Señor, esa bendición de la llenura de tu espíritu, ese bautizo, Señor, ese bautizo, venga hoy, Señor, hoy es el día, esperamos en ti, Señor, queremos, Señor, oír esos testimonios del bautizo en el espíritu. Oh, Rabasira, Bacandara, Bakistire, Bechiri, Bacandara, oh, Rabasara, Bacanama, Andara, Bastri, Senti, Shure, Babachana, Ande, Revestire, Basta, Rabara, Basia, Alabastri, Bisondara, Estribi, Santa, Rama, Maestre, Lexi, Riva, oh, Rabasi, Llena, Llena, Espíritu Santo, llena, llena con tu poder ahora, Espíritu de Dios, llena con tu poder, pon en nosotros ese hacer y ese querer tuyo, porque tu obra, Señor, tu obra no está terminada, Señor, úsanos, úsanos, somos instrumentos, Señor, débiles, pero tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que en nuestra debilidad tú te vas a glorificar, Señor, glorifícate, bautizándonos ahora, capacitándonos, porque el poder es tuyo, Señor, el poder es tuyo, Señor, unge con aceite, ahora, Señor, ahora, Espíritu Santo, bautiza, bautiza, Espíritu de Dios, llena, llena cada vaso en este lugar, porque queremos ser vasos de honra, Señor, vasos de honra, Señor, y que todos sepan allá afuera, Señor, que hay un Dios todopoderoso, el mismo de ayer que no ha cambiado, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios que bautizó a aquellos en el aposento alto, el que hablaba Joel, aleluya, reviste, reviste, Espíritu Santo, con tu poder, llena, llena cada vaso ahora, ahora, Espíritu Santo, llena, llénanos, llénanos con tu poder y úsanos, úsanos, que salgamos renovados esta noche, que salgamos, Señor, con una carga especial, Señor, por las almas perdidas, una carga especial, Señor, porque tú vengas, Señor, por una iglesia, Señor, pura, Señor, que nos uses en, con gran manera para esos enfermos, para que los enfermos sean sanados, Señor, para que los cautivos sean liberados, mi Dios, úsanos, úsanos a cada uno, Señor, porque todos, Señor, todos aquí somos tus discípulos y necesitamos esa unción fresca, esa unción para sanidad, esa unción para que los yugos se pudran, Señor, y solo tu unción pudrirá esos yugos, Señor. Ahora, ahora, Espíritu Santo, muévete en cada corazón, ministrando, Espíritu de Dios, toca esos corazones y levántanos con esa unción fresca, una nueva unción, Señor, la unción, el poder tuyo en nosotros, Señor, pues separados de ti nada podemos hacer, Señor, somos inútiles, pero tú nos capacitas y tú nos usas conforme a tu voluntad y tu grandeza, Padre, porque tú, Señor, has venido para dar vida y vida en abundancia, tú has venido a rescatar todo lo perdido y, señores, somos un pequeño remanente, pero necesitamos, Señor, esa capacitación tuya, esa unción, Señor, háblanos, Señor, oh, Señor, que podamos tener sueños, Señor, sueños tuyos, que podamos profetizar en tu nombre, Señor. Que podamos, Señor, ser hombres y mujeres esforzados y valientes, que sea tu espíritu en nosotros, Señor, que no hagamos nada por nuestra propia fuerza, sino en ti, Señor, en el poder de tu espíritu, Señor. Quédate aquí con nosotros, Señor. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, y derrama tu espíritu donde quiera que vayamos, Señor. Cuando vayamos para casa, Señor, si es tu voluntad, Señor, ahí donde dormimos, bautízanos, Señor, que tu espíritu quede ahora, mi Dios, en nosotros, Señor, y que sea manifiesto el don de lenguas en cada uno, Señor, que el poder tuyo sea manifiesto a través de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te estamos pidiendo en esta noche, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, derrama tu Espíritu Santo, derrama en lo, Señor, tú tienes, Señor, tú eres quien pone y quita las autoridades, Señor, sobre la tierra, Padre, tú eres, mi Dios, quien ha puesto, Señor, a los que están en eminencia, bautízalos a ellos también, Señor, bautízalos con tu espíritu, Señor. Redarguye, Señor, de pecado, de justicia y de juicio en esta hora, mi Dios. Ahí donde está el presidente, los ministros, los diputados, Señor, y todos los que manejan esta nación, Señor. No importa su rango, Señor, tú tienes poder, mi Dios, para quebrantarlo, Señor, para llenarlo, para que tu espíritu, Señor, se mueva en esos corazones, en esas mentes, Señor. Redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Es tu poder, Señor, es tu unción, Señor, la que pudre el yugo. Esta unción, Señor, la que nos hace fuertes y lo que nos da, Señor, el poder para trabajarte, Señor, para servirte, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, porque tú eres mi Dios, quien pone tanto el hacer como el querer, Señor, tú quien pone la carga en cada corazón, Señor, el que rompe las cadenas, Señor, y los que nos hace ver con claridad, el que ha roto todo velo en nuestra mente, Señor, para que podamos ver tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor, para que podamos ver tu voluntad, Señor, porque tú eres, Señor, el principio y el fin, no hay nadie como tú, oh Espíritu de Dios, quédate con nosotros, muévete, bautízanos, Señor, bautízanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén.
Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor, gracias, Dios mío, gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor, venimos para atar toda obra del maligno sobre las manos, oh Rey de Gloria. Tú sabes, Dios, que ellos están operando, Padre, porque hay una obra del maligno, Señor, ahí en sus almas, Padre, ahí en sus emociones, oh Rey de Gloria. Bendito Señor Jesús, de esa cabeza de cada uno de ellos, Padre, quebranta todo poder del maligno, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese poder sea quebrantado, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Porque Padre Santo, tú tienes, Señor, poder, Padre. Tú puedes llegar ahí donde están cada uno de ellos, oh Rey de Gloria. Ahí donde están reunidos, ahí donde se reúnen para la maldad. Tú puedes, Señor, traer convicción de pecado a sus vidas, oh Rey de Gloria. No permitas, Padre, que se vayan al infierno, a la condenación eterna, donde van a sufrir, Señor, toda una eternidad. Te pedimos que tenga misericordia de ellos, Señor. Y venimos para reprender toda obra del maligno en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Maligno, no te vas a enseñorear de sus vidas, aleluya. Ellos pueden llegar a ser parte de la iglesia de Cristo. Alabado sea tu nombre, y pueden llegar a ser misioneros y pastores y evangelistas y maestros de tu palabra y hombres de bien, oh Rey de Gloria. Así que maligno, te echamos fuera de sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. de esos 14 departamentos de la República, de esos municipios, Señor amado. Venimos, Señor, para reprender esa obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Maligno, aléjate de sus vidas. Afloja esas garras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y puede que hoy, en esta hora, hayan algunos padres que se estén arrepintiendo, que tu palabra, Señor, está llegando, o que puedan reflexionar como el hijo pródigo, Señor, que en la casa del Padre, aleluya, hay alimento, ahí hay pan, ahí hay abrigo, aleluya. De igual manera puedan ellos darse cuenta que en tus brazos hay bendición y vida eterna, Rey de Gloria. Así que, maligno, te echamos fuera en esta noche de sus vidas, en el nombre de Jesús. Y ten misericordia, Señor, de aquel que tú has de tener misericordia en esta hora, bendito Padre Celestial. Gloria sea tu nombre. En esta hora pedimos, Señor, por los hermanos que están aquí presentes, oh Dios mío, que necesitan un toque tuyo, Padre. Aquel que ha venido desesperado, ha venido abatido, ha venido desalentado, ha venido desanimado, ha venido triste, oh Rey de Gloria. Aquel que ha venido deprimido, Señor, o ansioso, Padre, o que está lleno de temor y pánico, en el nombre de Jesús de Nazaret, enemigo, te vas de sus vidas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo pensamiento, Rey de Gloria, del maligno, lo echamos fuera en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor lo echamos fuera en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. No tienes lugar, maligno, en las vidas de mis hermanos, de ninguna manera. No tienes lugar. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Él nos ha dado la victoria, le ha dado la victoria a la iglesia. Así que no hay lugar para ti. Gloria sea tu nombre, mi Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, oh Rey de Gloria, quienes los bendecimos, Padre, en tu nombre, bendito Señor Jesús. Te alabo y te bendigo, señores, te alabo y te bendigo, Rey de Gloria. Cantemos gracias, Cristo, gracias, Cristo.